así será tu descendencia. ¿Qué te ha dicho Dios en tu vida? Gracias, mi amor, perdón. ¿Sí? Lo que Dios te ha dicho, así vete. Y aún más se te va a añadir. Entonces dice aquí, busca el reino de Dios. Primeramente, el reino de Dios. ¿Cuál es el reino? Dice la Escritura en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. ¿Qué es la justicia? La justicia es la palabra de Dios, es Dios mismo. Acuérdese que Dios dijo y se hizo. Entonces, la palabra justicia y la palabra gracia son una persona, son Dios mismo. Entonces, cuando yo me habla de justicia, me está hablando de identidad, de rectitud, de equidad. Me está diciendo lo que es Dios, la esencia de lo que Él es. Necesito conocer quién es Dios para poder saber quién soy en Él. Dice que Él es Dios, entonces yo soy hijo de Dios. Porque dice que Él es mi padre y yo soy hijo. Eso es justicia. Voy a buscar todas las escrituras que hablan de justicia, de que soy hijo. Y como Él es, así soy yo aquí en este mundo. Porque eso lo dijo Él. Y hay varias escrituras, por ahí traigo unas 3, 4, donde dice que somos dioses. Dice, no dije que Él es Dios entre los dioses. No les dije en el Nuevo Testamento, soy dioses. A mi esposo, uno de nuestros hijos le pidió que no hablara sobre eso, porque en la iglesia se empezó a ir la gente. La revelación, ¿sabes qué? Te va a traer problemas en lo natural. Y mi esposo dijo, ¿sabes qué, hijo? Voy a dejar de venir porque yo no me puedo callar. Pero tú decides. Lo que necesitamos es escudriñar la palabra, palabra por palabra, porque la Biblia, desde que empieza hasta el final, está profetizando la venida del Salvador. Cada nombre, cada número profetiza. Si usted se pone a estudiar Mateo, si usted es muy estudioso, estudie. En Mateo, la generación, fulanito tuvo a manganito y sutanito, si usted encuentra la definición de cada hombre, está enseñándonos el evangelio. Cada nombre. Cuando yo empecé hace muchos años, yo creo que tengo 40 en Cristo, yo creo que tenía unos 8. Vine a una iglesia en Aguascalientes, digo, de Aguascalientes aquí a Guadalajara. No, yo creo que tenía 7 años. Y el profeta me dijo, profeta, Dios dice que escudriñes los nombres y los números de la palabra porque te va a hablar muy claro. Créame que a veces echo un ojito, pero es tan importante que nosotros sepamos qué significa cada palabra, porque se nos abre una cosa increíble. Entonces, yo quiero dejar esto con ustedes para que escudriñemos la palabra, porque es el tiempo en que nosotros vamos a señorear sobre circunstancias, sobre todo sobre mi propia vida. Entonces, la palabra reino, el reino de Dios, es un gobierno. Y en el, si tú vas así simplemente en el diccionario, dice reino, es un lugar donde gobierna un rey. Si el reino es de Dios, Dios es el que gobierna. Y tú y yo, como sacerdotes y reyes, debemos de gobernar aquí. La Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de sacerdotes y reyes, eran los que funcionaban. El sacerdote era el mediador, el intercesor, y el rey el que establecía y proveía. Y el rey hace decretos. Pero ahora en el nuevo pacto dice que nos hizo nación santa real, primero rey y luego sacerdote. Porque ahora cada uno que tenemos a Cristo tenemos todo. Y ahora somos sacerdotes para interceder como mediador, pero no para conocer. Porque el rey de reyes es nuestro maestro y nos enseña. Que sí necesitamos ser enseñados, sí. Pero antes se hablaba, y todavía tenemos esa tradición de decir el discipulado. Si tú ves y escudriñas la escritura, en los evangelios 200 veces habla de discípulos, o sea, de ser enseñados, porque nadie éramos hijos, ni aún los discípulos. Eran solamente alumnos. Y entonces ahora en Hechos habla 30 veces o 31 veces de discípulo. Pero de Romanos en adelante, que es el nuevo pacto, ni una sola vez habla de discípulo. Porque nos llama hijos. Que necesitamos ser discipulados y enseñados, sí. ¿Sabes qué significa discípulo? Ser alumno de un rabí. Y ahora no hay rabí. Por eso al Señor le decían rabí, maestro. Porque tenía discípulos. Porque estaba enseñándolos. Y tenemos que aprender a discernir los tiempos de Dios. Porque si no discierno los tiempos, voy a ir de tumbo en tumbo en lugar de ir de triunfo en triunfo. Aún Jesús mismo en su tiempo estuvo aquí para cumplir la ley y establecer el nuevo pacto, pero no era nuevo pacto. Sí es Nuevo Testamento los cuatro evangelios, pero el nuevo pacto empieza cuando Él resucitó. Y aún el Padre Nuestro, aunque tiene rojo, y todos decimos es que Dios está hablando, todo debería de ser rojo porque todo es Dios hablando. Cuando dice Pablo dijo, pero a través de Dios. Entonces, aún el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Él mismo dijo, el reino ha llegado. Está entre ustedes, pero estará en ustedes. Hoy está el reino en mí. Entonces, no tengo que pedir reino. Otra cosa que le dijo a Pedro, Pedro, he orado para que no te falte la fe. Porque tenía un soplo de fe tan pequeñito, porque todos tenemos una esencia de fe para poder creer. Si no sería por obras. Entonces, con esa medidita de fe era más chiquita que un grano de mostaza. Y entonces le dijo, he orado para que no te falte la fe. Pero ahora en el nuevo pacto, tú y yo tenemos al autor y el consumador de la fe dentro de nosotros. No tenemos que pedir fe. Tengo que conocer la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Necesito oír palabra para que la fe de Dios que está dentro de mí se suelte. En Reina Valera dice tener la fe en Dios. En el original dice tener la fe de Dios, porque Él está en mí, Él vive en mí. Entonces yo tengo la fe de Dios. Tengo que renovar mi mente con la palabra para poder caminar en esa fe. ¿Por qué le dijo a Dios hace años? Yo creo que como 30 años o más. Yo, no, estaba en casa de oración. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué los que no eran judíos recibieron? El centurión y la samaritana. No, la mujer del flujo de sangre. ¿Qué les dijo? No he hallado tanta fe en ningún lado. Porque ellos no eran hijos, pero oyeron de Jesús. Y ellos se soltó esa esencia de fe con la que nacieron para poder tomar la victoria. Y lo hemos predicado, mi esposo y yo lo predicamos, pero no es la verdadera esencia. Es que conocí autoridad y porque él dijo, yo conozco autoridad y sé que si digo, se hace. ¿Sí? Pero en sí no es la esencia. Esos dos nada más fueron los únicos que actuaron en la fe que oyeron. Porque la fe sin obras es muerta. Si tú no actúas sobre lo que estás creyendo, nunca vas a ver la victoria, aunque seas un hijo de Dios victorioso y te sepas toda la palabra, pero si no actúas en ella, no vas a ver, porque la fe sin obras es muerta. ¿Estoy siendo clara? ¿O estoy hablando barbaridades para alguno? Porque está muy callado. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros entendamos. Ahora en estos días Dios me dijo, van a predicar mucha palabra. Sé tan simple como tú eres. Con tus simplezas explica lo que yo te he enseñado. Y es lo que estoy tratando de hacer, porque yo no puedo enseñarles palabra. Yo sé que saben todo y saben dónde está. Yo voy a tratar de darles una cita, pero hay muchos maestros que van a venir después. Pero yo quiero ser simple, ¿sí? La palabra justicia es la palabra de Dios que me dice quién es Dios. Por lo tanto, Él me está diciendo que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Entonces, tengo que ver qué hizo el Hijo, qué hizo Jesucristo, cómo se movió. Se movió en amor. Y entonces yo voy a decir lo que Él dice de mí, no lo que veo, oigo y siento. Díganme que no hoy, desde que amanecieron, ninguno de ustedes tuvo un mal pensamiento, o se enojó, o le salió el agua fría y dijo, ¡ay, caray! Otra vez. Dicen que cuando nos pasan cosas, que los profetas somos medio locos. ¿Sabe qué significa para mí que dos veces se me haya caído el agua? La abundancia de agua va a ser derramada en este tiempo. ¿Y sabe qué? Me bañó los pies. Y yo estoy creyendo lo que Dios me dijo. Hace un mes fui a un congreso y una profeta se paró, la conferencista, y me dijo, profeta Maricú, Dios dice que te va a revelar como nunca antes y te va a usar, aunque para muchos solamente eres Maricú. Pero para Él eres su profeta Maricú, y ha puesto una unción apostólica donde va a haber revelación abundante y te va a empezar a usar ya. Y de veras que abro la Biblia desde hace un tiempo y cualquier palabra me brinca y digo, Dios. Es que todo significa, está profetizando este tiempo. A mí me enseñaron, no leas el Antiguo Testamento porque te condenas. Yo nada más de hechos en adelante, empiezo a escudriñar los evangelios, pero me pongo las historias. Acabo de tener un congreso de pastoras y Dios me dio que les diera testimonio de mujeres que no tenían a Cristo, como un ejemplo de fe, como la tsunamita. Jamás dijo que su hijo estaba muerto, ni Eliseo, ni Jesse, que proféticamente está representando al Padre, el Espíritu Santo, no dijeron. Ella dijo, no te pedí hijo, te dije que no. Y luego fueron y ve y pon mi báculo sobre él. Y viene Jesse y dice, ¿saben qué? Eliseo, el niño no despierta, jamás dijo que estaba muerto. La vida y la muerte están en tu boca y lo que tú digas vas a tener. Y Dios me acaba de decir algo para el congreso en enero, el 26 y el 27. Y me dijo, van a venir en contra de ti. Pero ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer lo que va a congraciarte con los demás? O lo que opinen los demás. Tienes que empezar a hacer lo que yo te digo. Él es mi padre, Él es mi marido, mi hacedor, mi proveedor. Y también es tuyo. Y quiere que te levantes con denuedo, con poder, y establezcas en tu propia vida el reino de Dios, su justicia. Que si Él dice que eres hijo, no te veas como tú te ves. ¿Sabe que yo siempre me vi bien fea? Y siempre me sentí fea. Y un tiempo muy gorda, y sí estuve muy gorda, hasta que un día, una mañana, que le dije, qué vergüenza, Señor, que me veas bañando. Oh, dime, tan gorda. Y me dijo, así me gustas, y así te hice. ¿Sabe cuándo aprendí que era hermosa para Dios? Porque hasta me vi bonita. El día que cumplí 60 años, estaba predicando en el ACE. Y ese fue mi cumpleaños y fue tan precioso. Pero hay ataques. Recuerdo que nos daban una hojita así, que decía, el programa se llamaba, duramos creo 17 años con el programa, Mujer, la virtud de nuestra tierra. Y nos daban la hojita para que nosotros se viera el nombre del programa y nosotros pudiéramos leer. Aquí mi clave, mi apunte. Y en ese tiempo yo tenía una enfermedad, no sé si se llama no sé qué diablos, pero a la televisión salió una mujer y hacía, oh. Pues sí, pues es el diablo el que pone la enfermedad, así. Y luego estaba así y después caminaba así y decía el anuncio, sí, que esa enfermedad era progresiva y que se iba a morir tiesa. Fui con un pastor amigo. Le digo, Fran, me siento mal. Te voy a decir, porque yo no confieso esto. Pero le dije esto y esto y esto. Y me revisó, me examinó y me dice, Maricú, Te voy a decir lo que dice la ciencia, pero tenemos al Padre y podemos orar. Lo que tienes es incurable, es progresivo, no hay cura, no hay medicamento. Y la gente se muere tiesa, porque deja de caminar, de moverse. Y a mí me pasaba que los dedos se me engarrotaban y tenía que hacer esto. Era un dolor insoportable. No podía ya tomar una taza, menos una jarra, porque se me iba. Me dio unas gotitas, me dijo, pero vamos a orar. Y oramos. A los 2 años fui a verlo porque él ya es pastor y es muy ocupado y es un apóstol también. Entonces nada más consulta a los amigos pastores. A los 2 años fui y llevé a mi nieto, que porque era muy brincón y este, y le querían dar medicamento, y lo fui y lo llevé. Le dije, quiero que me lo veas. Me lo vio, me dijo, bueno, muy bien, ya, le dio sus chochitos. Ahora, Maricú, vamos a hablar. ¿Cómo estás? Quiero revisarte, quiero ver. Y me revisó, ¿y sabe qué me dijo? Maricú, ¿sabías que Dios hizo un milagro en tu vida? Eres totalmente sana. Porque ese es mi Padre y tiene cuidado de mí. Y ese es tu Padre y tiene cuidado de ti. Es el que tú sepas quién es Él y qué hizo en ti, se llama justicia. Es palabra de Dios, ¿me estoy explicando? ¿Qué dice? Que eres templo del Espíritu Santo. Vete como el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hay en el templo? ¿Qué hace el templo? Empieza a verte así hasta que te sientas así. ¿Te va a costar? Sí. Porque nuestras actitudes, si te levantas como, ay, me torcí, ¿qué pasaría, Dios mío? Ay, 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 qué dolor, qué dolor. En el nombre de Jesús te vas. Hace unos 2-3 meses empecé con unas diarreas y bajé 5 kilos en 10 días. Lógicamente se dieron cuenta mis hijos y me dijeron, ¿qué pasó, mamá? Nada. Pues como que una vez a la semana me da diarrea, o cada 2-3 semanas, pero es un ratito. Yo me pongo unas gotitas o me tomo un Pepto Bismol, pero yo me siento y digo, Padre, este no es tu cuerpo. Este, tú dijiste que me lavaste con tu sangre. Eso es justicia. Tú dijiste, Padre, que este templo del Espíritu Santo, ninguna arma forjada contra él prospera. Señor, tú dijiste que fui sanada por las llagas de Jesucristo. El que fui sanada y que no prospera es propósito, es la gracia de Dios. Es la palabra que te dice lo que tú tienes derecho. ¿Me estoy explicando? Y se me quita. Entonces, mi yerno tiene un gastroenterólogo, entonces le dijeron y dijo, tráemela, le voy a hacer una colostomía, lléveme, señora, déjeme verla, me examinó, me hizo análisis y todo. Cuando terminó el análisis, hasta mi yerno fue al análisis y lo dejaron entrar y todo. En cuanto abrí el ojo, porque te duermen, me dijo, felicidades, señora Maricú, no tiene cáncer, porque eso creían que era. Porque no puede señorear en nuestra vida. Que viene ataque, que tiene síntomas, sí, pero tú decides enlazarte con los dichos de tu boca y decir lo que estás viviendo, o decir lo que Dios dice a pesar de todo síntoma, a pesar de todo diagnóstico. Entonces, si yo sé que estoy conociendo el reino, que soy la justicia, o sea, lo que soy en Cristo. Si tú tienes, por ejemplo, un borracho, está y es cristiano, y dice, ay, pastor, ya ni quiero venir porque me puse una borrachera. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Entonces, no por obras. Pastor, ¿qué le tienes que decir? Ven, hijo amado. Todos caemos, todos nos equivocamos, pero tú eres la justicia de Dios en Cristo. Eres puro, limpio y digno. Así te ve Jesucristo, aunque estés borracho. Cuesta, porque el ministerio de condenación y de muerte, que es la ley, viene, dice Romanos 3, viene y te condena. Porque dice que el ministerio, que la ley, lo que está escrito en tablas de piedra, la ley, te mata, te condena. Y si tú le dices, eres un borracho, va a seguir borracho, porque la ley para eso es, para que tú sepas que es pecado. Pero no para que le digas no peques. El borracho no necesita que le digas por qué estás borracho, o ya no tomes, o eres borracho. Él ya lo sabe, quiere salir de eso. Necesita saber quién es él en Cristo. Por eso es que los programas son buenos, pero salen. Pero hay unos programas buenos, pero le dicen, pero tú todas las mañanas que te levantes, confiesa, yo soy un borracho. No. Ese programa lo hizo un cristiano, pero se transcribe. Se cambió tanto que ahora los condenan y nunca pueden salir. Se quitan un tiempo, pero como Dios están diciendo, lo que son en la tierra, y eso no soy yo. Si yo estoy diciendo, yo soy hijo de Dios, todo eso es justicia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso es gracia, ¿sí? Ninguna arma forjada contra mí prospera, eso es gracia, es mi propósito, es mi destino, ¿sí estoy siendo clara? Entonces eso renueva mi entendimiento y yo voy a poder ver la victoria en mi vida, porque ya se me fue dada, porque no la veo. Pero durante siglos se ha predicado, eres salvo por gracia, por medio de la fe, pero nos paramos aquí enfrente y hasta le decimos, perdón pastores, pero yo estoy aprendiendo. ¿Por qué viniste tan tarde? ¿Por qué no llegaste temprano? No tocas, no ves los aparatos. ¿Sabe qué? ¿Qué necesita? Que le enseñe justicia, que le enseñe quién es, porque cuando él sepa quién es, va a llegar tempranito. A él o a mí. Yo, perdón porque te dije a ti, mijo, pero es que estaba trabajando aquí. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo les digo esto porque Dios me está tratando conmigo. ¿Sí? Me está enseñando a valorarme. Y ese día me sentí tan feliz, a pesar de que los dedos estaban así, que tuve que usarlos así, pero yo estaba feliz. Y me sentía bonita. Porque el Señor me hizo sentir, a mí así me gustas, así te hice. A lo mejor a los demás no. Claro que le gusté a mi marido. Él dice que le gusté toda, pero también le gusté porque traía una falda hasta aquí. Dice que entró y vio y dijo, ¿y esa de la minifalda? Era yo. Sí me estoy explicando. Entonces, nosotros necesitamos ir a los principios. Dice ahí, estábamos en que por nada estés afanoso, porque tiene cuidado de ti, no importa qué te falta. ¿Sabes qué quiero decirte? Si eres un rey, necesitas tener una propiedad donde establecer tu reino, porque los reinos tienen un lugar. Así es que si no tienes casa, establécete en el reino, escudriña la justicia, di lo que Dios dice de ti y ve al propósito por medio de la gracia. Dice la escritura que es necesario que para que la gracia reine, o sea, lo que todo es tuyo lo tomes por medio de la justicia para vida eterna en Cristo. Si no conozco quién soy, no puedo tomar. Estamos predicando durante siglos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ninguna arma forca, pero no sé quién soy yo en él totalmente. Cuando Dios me habló, le dije, Padre, ¿por qué predicamos la gracia, la fe? Cuando nosotros nos venimos de Aguascalientes, ¿sabe qué fue lo que Dios nos dijo? Le dije, Padre, ¿por qué me sacaste de ahí? Sé que me trajiste. Una, habías idolatrado a tus pastores. Yo, claro que ya jóvenes me habían dicho. Un joven, Víctor Macías, me dijo, usted idolatra a los pastores. ¿Cómo crees? Porque yo era la que tenía el discipulado en la iglesia. Y yo fui y le digo a mis pastores, ¿cómo ve, pastor, que fulanito dice que yo los idolatro? Ja, ja, nos reímos, pero era verdad. No lo sabía ni yo. Pero Dios va a usar al que no conoce mucho para decirte una verdad de Dios. Y la otra cosa que me dijo, los traje por la segunda cosa, la más importante. Cuidado con esto, pastores. Dijo, han hecho una religión de la fe. Y yo no quiero religiones. La fe, la justicia y la gracia son una persona, es la palabra de Dios. Y la fe se mueve por el oír la palabra, es una actitud. Por eso es que cuando yo actúo en fe, voy a madurar y voy a poder manifestar los frutos del Espíritu. Pero la fe no es una persona, es una actitud. Por eso la fe sin obras es muerta. Si no hago lo que la palabra de Dios dice, no veo victoria. ¿Sí estoy siendo clara? ¿Sí? Entonces, dice el Salmo 42, voy a darle la cita para que no digan que estoy nomás hablando y no doy citas, aunque muchos les van a dar. Dice el Salmo 42, 1b y el 4, dice: el Espíritu traerá justicia, o sea, identidad correcta a tu vida, ¿sí? A las naciones, no nomás a ti como creyente. Por eso es que al mundo le va bien a veces, porque se justifica por palabra que no le toca, porque no ha nacido de nuevo. Pero crea la palabra de Dios. Dígame, ¿cuál es la nación más próspera del mundo? Amén. Es el cuerno de la abundancia. Pero esa es una palabra profética para este tiempo. Pero si tú vas, lo más chiquito del mundo escogió Dios, los judíos. Pero ¿sabes qué? La mejor medicina, el Facebook, el WhatsApp y todo lo bueno de hoy son judíos, porque ellos creyeron que la bendición de Abraham es de ellos. Donde hay más dinero, son con ellos. Y es lo más chiquito de la tierra, porque ellos están creyendo una bendición como pueblo. Imagínate lo que va a suceder cuando sea hijo. Hace unos días estaba estudiando, me estoy olvidando porque cuando Dios me dice así, me olvido de las notas, perdón. Pero yo creo que el ministerio profético quiere operar hoy el Señor. Hace unos días me dijo el Señor, estudiando sobre la generación, de los, la última generación, proféticamente, Benjamín es el último. Y es el tiempo de que Dios iba a levantar, dijo el año pasado, una generación del hijo de la mano derecha. Dice el Salmo 23:3 que nos sustentará con la diestra de la justicia, con la palabra de Dios. Y estudiando, estaba viendo que cuando en el libro de José, estúdielo porque es el libro que profetiza más a Jesús que nadie, cuando van a pedir comida, llegan y le dicen: venimos a comprar comida. Y entonces viene José y los reconoce y quiere que reconozcan que hicieron que se equivocaron para que se arrepientan y vengan al reino proféticamente. Entonces les dice: ustedes son espías. No, nosotros no somos espías. Somos honorables, somos honrados. No, ustedes son espías. Entonces les vende y les dice: bueno, se van. Y le dicen, ellos les dicen: no, es que eso, éramos 12, se perdió un hermano y allá está mi hermano menor con, con mi padre. ¿Vive su padre? Sí. Ah, bueno, se van y me traen al hermano menor. Este es el tiempo. Tú y yo somos el hermano menor que vamos a bendecir la tierra. Y luego dicen: me lo traen, pero yo me quedo con Simeón. ¿Sabes qué quiere decir Simeón? Lo voy a guardar, lo voy a encerrar. Se van todos y se queda. ¿Sabes qué quiere decir? Oír, escuchar. Y para Israel se quedó encerrado, por eso no entienden. Ahí está. Cuando vino Benjamín, lo soltó. Esta generación va a soltar. Nosotros, dice que el Señor va a venir cuando haya predicado el Evangelio en todo el mundo, pero el evangelio del reino, el evangelio de la justicia, del amor, de la justicia, de la gracia, de la sabiduría y de la fe. Porque acuérdese que, bueno, voy a terminar con esto. Entonces, cuando tú y yo, cuando Dios levante, ¿qué es lo que está haciendo en este tiempo? Hombres, esa sí era la palabra el año pasado, hombres y mujeres llenos del amor de Dios, de la justicia, de la gracia, de la sabiduría por medio de la fe para establecer y liberar aquí y ahora y reinar aquí y ahora. Cuando Dios levante eso, cuando venga el Señor, entonces los judíos van a tener pleno entendimiento. Y esos 144 4,000 van a ser el instrumento que va a enseñar a los que se van a salvar después. Entonces, es tan importante que tú y yo nos pongamos las pilas. ¿Por qué crees que estás aquí, mujer? Porque tienes una influencia. Mi esposo decía, y yo le decía, no, pero sí lo creo. La prueba está cuántas mujeres sabemos y cuántos hombres. Decía mi marido, ¿sabes por qué vino el Señor primero a las mujeres? Porque son más sensibles. Porque son la ayuda idónea y tenemos que cambiar, mujeres, para poder ser el instrumento para sostener a nuestro marido abajo y poderlo levantar con el Señor. Pero lo estamos tirando. Y más, les voy a decir esto, que he aprendido a través de los... Más, si tu marido adulteró y te falló en la juventud, cuando son viejos, pobres viejos, le aguantaron toda la vida, pero nomás se hacen viejos y hasta estarle, tire y tire por lo mismo. Ya lo perdonaste, sigues viviendo con él, ¿para qué lo friegas tanto? Oye, no perdonaste, no olvidaste, estás amargada. Quítate, despójate de eso que te está robando tanto. Analicen, pastores, a su gente y van a ver que una falta de perdón de allá no te impide que vivas la gracia, te impide que tomes la justicia. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando nosotros los gentiles lleguemos al pleno conocimiento, va a venir el Señor por nosotros. Y entonces la justicia se va a ver. Decimos, ¿qué es el reino y su justicia? Ya les di la cita, Romanos 14, 17. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, que es la palabra de Dios, y como consecuencia, cuando yo sé quién es Dios, es mi Padre, es todopoderoso, es mi todo, yo sé quién soy, todas mis necesidades suplidas, ¿sí? Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces soy hijo, soy templo del Espíritu Santo, soy la sal de la tierra, soy nueva criatura. Eso es lo que, cuando la Biblia te dice tú eres esto, esa es justicia. Y eso como consecuencia me va a traer paz. Porque me voy a dar cuenta del propósito, ninguna arma forjada contra mí prospera, ese es un propósito divino. Me voy a dar cuenta que nada prospera, entonces voy a tener paz. ¿Qué quiere decir? Todo está bien. Y por lo tanto voy a tener gozo, me voy a deleitar, aunque la situación esté fuerte. Yo doy mucho este ejemplo porque ahí pude discernir el espíritu, el alma y el cuerpo en un momento, pero cuando señorea tu espíritu. Cuando mi mamá murió, yo sentí que me desgarraba de dolor, gritaba, lloraba, me dolía mi cuerpo, mi razón decía por qué. Pero dentro de mí aquí había algo que me traía tanta paz y tanto gozo, porque mi madre me dijo antes de morir, me dijo, diles que no me quiten mi corona. ¿Cuál corona, madre? No tienes nada. Sí, me la quieren quitar. ¿Cuál corona, mamá? Me dijo, la que me dio el Señor. Pero antes de decir eso, ella estaba así. La internamos a las 4 de la tarde por un dolor en el vientre. A las 8 de la noche, no, como a las 7 ella se fue. 3 horas duró solamente, con 94 años. Y ella estaba, le pusieron el oxígeno que no quería, y entonces llegó un momento en que abrió sus ojitos y hizo. Estaba viendo al Señor, porque luego me empezó a decir que no le quitaran su corona y que el Señor se la había dado. Porque el Señor viene por nosotros. Ya me están corriendo. Voy a dar una clave y un fundamento para terminar. Decíamos que el autor y el consumador vive dentro de mí. En el Antiguo Testamento es Deuteronomio 30, 19. Pero en el Nuevo Testamento dice Romanos 10, 8 al 11. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe es la única vez en toda la Biblia que habla palabra de fe, una sola vez. Y a veces hemos hecho una religión de ello. Fue lo que Dios nos dijo, por eso nos trajo. Porque la fe es para vivirla. Claro que se tiene que enseñar, pero tenemos que vivir lo que Dios dice, ¿sí? Y dice, en tu boca, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de certeza y seguridad que predicamos, es la palabra de Dios, es la justicia, es la gracia. Por eso yo le cambio mucho, en lugar de fe, decir certeza y seguridad, porque tengo que estar seguro de lo que Dios dice, que si Él dice que soy justo, y lo tengo que repetir y repetir para que renueve mi entendimiento. Dios lo sabe y el enemigo también, y se enoja cuando yo lo digo, pero renueva mi entendimiento. Mi impedimento es que yo no renuevo mi entendimiento. Dice que si confiesas, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A veces somos tan religiosos. ¿Alguien estuvo en la iglesia católica? Y rezaba el credo. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Si usted hizo esa oración creyendo con su corazón y confesando con su boca, usted nació de nuevo. Pero ¿cuánta gente lo confiesa y lo repite pero no lo cree en el corazón? Pues no vas a ser salvo. Aunque lo repitas dormida, si no lo crees con el corazón, no. ¿Y cuánta gente está en las iglesias sentada y lo repitió pero no lo creyó en su corazón? Entonces no le pidas que tenga cambios. Tu pastor, enséñale la justicia, enséñale primero el amor de Dios, que Él nos amó primero, por eso le podemos amar, y luego enséñale quién es en Cristo para que pueda tomar todo lo que ya se le dio, porque ese es su propósito, ¿sí? Y dice que si crees y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está una clave. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que saber en el corazón quién es Dios y quién soy yo en Él. Si Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Si Él es Dios, Él es Espíritu Santo, yo soy su templo. Lo tengo que, no podemos explicarlo, pero les estoy dando tips para que vaya y estudie y escudriñe, porque Dios le va a abrir un panorama enorme, ¿sí? Pues dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él crea no será avergonzado. Dice Mateo 12, voy a confirmar lo que dije hace rato, 12, 37 y 35, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que lo que digas vas a tener, habla vida. Si no te sabes la palabra, habla vida. Y sabes que por nada digas nada. Los apóstoles de Tepic me decían, madre, ¿por qué cuando digo me duele me sale peor? Porque nos enlazamos, porque decimos, dice, mientras que me calle, así me esté muriendo, si no abro la boca, más o menos la llevo, pero nomás digo cómo me siento y así me va, porque nos enlazamos, nos condenamos nosotros mismos, no nos justificamos por la palabra. Hay una escritura que dice, creo que es en Isaías 43, crees, dice, nosotros tuvimos un congreso que se llamó así. Dice el Señor, vengamos a cuenta, vengamos a juicio, di tú primero. ¿Sabes por qué? Porque lo que está dentro de ti, eso eres. Si no dices la palabra enfrente de la situación tremenda, vas a ver la situación tremenda, ¿sí? Dice, vengamos a juicio. Antiguo Testamento, está profetizando, la vida y la muerte están en tu boca. Di lo que Dios dice. ¿Sí? Y luego dice en la segunda parte, en el 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo de lo malo. Voy a cerrar con Deuteronomio 30:20, que ese es el reino. Déjame ver dónde la traigo. Bueno, yo les decía en Romanos 5:21, esta es una clave para que reinemos en la gracia, o sea, en recibir todo. Dice, Para así, pero así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. ¿Por qué va a reinar? Por la justicia, por la palabra de Dios que me da una identidad correcta, ¿sí? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Me puedes poner ahí Deuteronomio 30, 20, hijo? Ese es el reino, que está basado en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿quién va a hacer prosperar tu vida? Tú, con la palabra de Dios en tu boca. Con la palabra de Dios en tu boca, porque ya estuvo en tu corazón. Dice, yo os protejo, Deuteronomio, así, aquí está. Número uno, amando a Jehová tu Dios. Número dos, atendiendo a su voz. Número tres, siguiéndole a él. Número cuatro, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Quinto, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les habría de dar. Tú decides reinar o no reinar. Tú decides vida o muerte. Tú decides escudriñar la palabra, que renueve tu entendimiento, que la guardes en tu corazón, que la medites para que la puedas guardar en tu corazón, y cuando las situaciones adversas te oprimen, sale la palabra de vida. Si tienes dolor, va a salir gracias porque pagaste todo dolor y toda dolencia. Y en el nombre de Jesús, toda dolencia se va en este instante y se va a ir. Tú decides la muerte. Ay, cómo me duele. Tú decides. Por eso hemos visto muchas cosas. Yo dije, Padre, yo condeno todo el diagnóstico y yo sé que voy a salir bien. Deberían de haber visto, nunca había visto un intestino. Miren, qué bonito. Me lo lavaron todo rosita como de bebé. Me dijo, miren, qué bonito. Fíjense que ya, yo digo que es el Señor. Cuando murió mi esposo, mis hijos me llevaron a todos los médicos. A ver, yo ahí iba. Me acuerdo que me revisó el doctor y como tres veces me revisó la vesícula. Me dijo, qué cosa más hermosa. Hagan de cuenta un huevito blanco. Pero ¿sabe por qué? Porque yo fui sanada. El Señor me hizo una vesícula. Cuando yo vine al Señor, nomás por el oír la palabra, me sanó. Me iban a operar y nunca me operaron. Y para mí fue diciéndome Dios, mira lo que yo hago. Y ese es tu Padre y mi Padre. Les amo, les bendigo y les animo a que el reino de justicia viva en nosotros. Porque todas las promesas son en el sí y en el amén por medio de ti. Decide tú. Gracias. Ajá.